Hola, te doy la bienvenida a nuestra nueva temporada de Protagonistas de Fe. En esta nueva temporada escucharemos entrevistas de personas que están siendo agentes de cambio en la iglesia. Pero también quiero contarte que a partir de ahora, al final de cada episodio de Protagonistas de Fe, estaré compartiendo contigo un testimonio de algún miembro de la comunidad hispana de Baltimore. Personas normales como tú y como yo que han decidido seguir a Cristo. Así que quédate hasta el final del episodio para escuchar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. También, al final del episodio, estaré compartiendo contigo algunos avisos importantes sobre eventos, encuentros y actividades de las próximas semanas en nuestra comunidad. Queremos que siempre estés al tanto de lo que se viene y que puedas participar, acompañar y seguir fortaleciendo tu fe como parte de una comunidad. Así que no olvides quedarte hasta el final de cada episodio, porque ahí encontrarás información muy valiosa que te interesará a ti, a tu familia y a tu parroquia. Y ahora sí, iniciamos con nuestro episodio de hoy. Querido oyente, bienvenido seas a otro episodio más de Protagonistas de Fe. Hoy nos alegramos de dialogar con el diácono José Rivera, quien es originario de la Isla del Encanto, de Puerto Rico, y que actualmente sirve como uno de los asesores espirituales de la Renovación Carismática Católica aquí en Baltimore. Y también brinda su servicio diaconal en la parroquia de San Juan Evangelista en Columbia. Bienvenido, mi estimado diácono José.
Muchas gracias, Lía. Buenas tardes. Y gracias a toda la... Saludos a toda la comunidad de la que yo sé si de Baltimore.
Diácono, como mencioné anteriormente, usted es nacido y criado en Puerto Rico. Cuéntenos y compártanos cómo fue su niñez, su vida familiar y qué lo llevó finalmente a establecerse aquí en la arquidiócesis de Baltimore.
Ha traído a mi mente unos recuerdos tan bonitos de mi niñez, cuando disfrutaba de mi inocencia, de esa inocencia que teníamos todos los niños en aquella época y tienen todos los niños ahora. Mira, yo soy el menor de 12 hijos. Ya tres de ellos han partido al reino de los cielos y solamente quedamos 9. Imagínate el día de los padres, el día de las madres, el día de Acción de Gracias, el día de Navidad, día de los Reyes Magos, todos reunidos en casa de mi papá y mi mamá. Tengo sobrinos que son mayores que yo, pues soy el menor de 12.
¿Y cómo fue eso, ya conociendo el bebé de la familia, en una familia tan numerosa?
Todavía sigo siendo el bebé. Ya más adelante te diré cómo cuando me reúno con ellos todavía me dan instrucciones y me regañan y me hacen todo como si fuera el niño de la casa. Fue bien bonito. Crecí con mis padres, porque ya cuando, imagínate, ya yo tenía como 5 años y solamente estábamos en casa, me imagino que mis 3 hermanas y 2 de mis hermanos y yo, más mis padres, en una casa de 3 cuartos en un barrio en el pueblo de San Juan, la capital de Puerto Rico. Y éramos personas de que todos los domingos íbamos a misa y toda la fiesta de guardar había que ir a misa. O sea, es como seguíamos las instrucciones de la iglesia. Y me crié donde la mayoría de los domingos iban sacerdotes a mi casa. A mis papás siempre los invitaba a almorzar. No todos los domingos, pero la mayoría de los domingos habían sacerdotes en casa, habían monjitas en casa que compartían con nosotros. Ya como a los 7 años nos mudamos de San Juan a un pueblo en el área este de Puerto Rico que se llama Río Grande. Ahí fue que crecí, ahí fue que hice la primera comunión, la confirmación, ahí me casé. Ahí mi hijo, el menor, pues ahí fue que fue bautizado. Y prácticamente crecí en Río Grande. Por eso siempre digo que soy de Río Grande, aunque haya nacido en Santurce. Padre muy católico. Mi papá fue siempre hospedaba en casa. En aquella época había un grupo misionero que se llamaban los hermanos Cheo. No sé si todavía eso exista, pero mi casa era hospedaje para estos hermanos que iban siempre para la cuaresma, tanto en San Juan como en Río Grande. Mi papá siempre los hospedaba. Hice cursillos de decisión en mi juventud. Hice cursillo de cristiandad también en mi juventud. Mi suegro era el coordinador o el presidente, no sé qué título era, pero era la cabeza máxima del cursillo de cristiandad. Y imagínate, mi suegro era, yo no dio de su hija, pues fui a hacer ese famoso cursillo cristiano que aprendí muchísimo. Todos mis retiros me ayudaron en el crecimiento. Yo he ido a tantos retiros de jóvenes. Mi primer retiro, yo estaba en sexto grado de escuela elemental. Allí en Puerto Rico la elemental es hasta sexto grado. Y mi primer retiro fue en un retiro de renovación carismática porque mi hermana tocaba guitarra en el coro de la iglesia y el coro era carismático. Esa fue mi primera experiencia como tal con un retiro de la renovación. Luego, retiro de noviazgo. Fui a dos retiros de noviazgo, porque el primero fue yo empezando de novio con mi esposa y el segundo fue cuando íbamos a casarnos. El sacerdote nos dijo, necesito que vayan a otro retiro porque ya ustedes se van a casar y quiero que como que refrescara sus mentes y antes de hacer el gran compromiso. El matrimonio, bueno, ya me estoy saliendo del tema, pero sí, mi niñez fue una niñez muy, muy bonita.
Y siempre, por lo que escucho, ¿no? Siempre rodeado de personas que también caminaban con ustedes, ya sea su suegro, su papá, todo un entorno de vida en ministerio, se podría decir.
Correcto. Mi esposa y yo participamos también en el grupo de jóvenes de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Río Grande, donde nos casamos también. Y éramos jóvenes comprometidos, como lo somos ahora con la iglesia también. Mi papá era el encargado de la comunidad donde vivíamos. Mi mamá también. Mi mamá, cuanta persona moría en mi barrio, iban a mi casa a buscar a mi mamá para que fuera a rezar por la persona fallecida. Ella era la...
Era la rezadora del pueblo.
Era la rezadora del pueblo. Eran padres muy estrictos, no me dejaban pasar ni una. Si el vecino daba una queja mía, olvídate que el mínimo el regaño me venía. Y si un maestro daba una queja mía, mínimo un regaño. Le doy gracias a Dios por eso. Muchos de mis compañeritos, pues algunos estuvieron en malos pasos. Yo, gracias a Dios, nunca tuve problemas de justicia ni nada por el estilo. Gracias a Dios y gracias a la educación de mis padres.
Qué bonito, diácono, escuchar esa vida familiar tan importante, ¿no? Tener a la bendición de contar con su mamá, con su papá, todo un entorno que de alguna manera, ¿no?, favorece esa crianza en la fe. Y después de todo esto, se casa con su linda esposa María. ¿Cómo es que terminan aquí en Baltimore?
Pues mira, en el 2001, estaba difícil la cosa económicamente en nuestro matrimonio. Y entonces una compañía de un dealer de autos, un concesionario de autos muy famoso aquí en Estados Unidos, pues fue a Puerto Rico a reclutar mecánicos, a chapisteros, jalateros, a personas de detailing. Yo trabajaba como mecánico en aquella época para la Toyota en Puerto Rico. Y entonces uno de mis hermanos me dijo, miren, en el periódico sale un anuncio, si te interesa. Entonces fui, pero encontré que la paga no era mejor que en Puerto Rico, pero muchas personas que vivían aquí me dijeron, José, eso no, para tú irte para allá, ese sueldo no está muy bien. Pues no hice nada. Al otro año, la misma compañía fue, y esta vez fueron a donde yo trabajaba. Y un muchacho, el muchacho que fue al dealer me dijo, mira, vamos a estar entrevistando tal día, y la paga es mucho mejor que el año pasado. Y entonces mi sobrina, que vivía aquí en Maryland en aquella época, y yo hablé con ella y el esposo, y cuando le dije el sueldo, me dijo, no, ahí sí te puedes venir. Entonces en ese momento, pues me dolió, porque siempre he sido una persona de familia, y el dejar a mi esposa con mis dos hijas en aquel momento fue desgarrador. Gracias a Dios que mi sobrina vivía aquí, y recuerdo que cuando hice escala en Atlanta, ya hablé con mi esposa por teléfono, y después de esa llamada, ella llamó a mi sobrina y le dijo, José necesita ayuda cuando llegue allá. Entonces, el mismo día que llegué aquí a Maryland, me fueron a recoger de esa compañía, me dejaron en el hotel, y mi sobrina, como a la hora, llegó su esposo con un pariente, y ellos me llevaron a la casa, me pasearon por toda aquella área del norte de Maryland. como quien dice, me dieron mucho apoyo, más bien familiar, porque de verdad que nunca me había separado de mi familia. Y a raíz de eso, pues fue mucho mejor, poco a poco. De esa manera fue la que llegué aquí a Estados Unidos en el 2000, en el 2002, agosto 17 del 2002 fue que llegué aquí. Comenzaron las pequeñas comunidades y ya yo había dicho, cuando me vine para acá de Puerto Rico, como éramos tan comprometidos en la iglesia, yo dije, aquí en Estados Unidos solamente voy a ir a misa y ya. ¿Qué pasa? Cuando comienzan las pequeñas comunidades y en varias sesiones que tuvimos, me doy cuenta de la necesidad que vi en la iglesia en aquel entonces, en la resurrección. Y yo me sentía injusto, que yo decía, caramba, necesitan mi ayuda, yo sé que los puedo ayudar, ¿cómo dedicarme nada más a misa solamente? Y entonces ahí fue que nos envolvimos a trabajar en la parroquia de la Resurrección. Me acuerdo que aquel entonces vinieron unos padres redentoristas de Nueva York con unas hermanas misioneras de Salesianas, me parece que era. De hecho, nos regalaron una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, me parece que fue. Y a raíz de eso comenzamos a trabajar el diácono Gavín Dután con su esposa y sus hijos, y nosotros también. Y mira cómo es el mundo, que nosotros tres empezamos esas pequeñas comunidades y hoy en día somos diáconos, nuestras esposas apoyándonos también, como siempre lo han hecho, y con nuestros hijos. Mis dos hijas, las dos trabajaron en Resurrección, una como secretaria para ayudar a los hispanos y la otra como sacristán.
O sea que la historia con sus hijos se ha repetido también, al igual que usted con su, ¿verdad? En su niñez, involucrado siempre en ministerio. Y Diácono ha tocado un tema muy importante, ¿no? Lo difícil que es dejar todos los que somos inmigrantes, ¿no? Esa trayectoria de, a pesar de que quizás algunos vienen ya con trabajo o con alguna persona conocida, pero qué tan difícil es dejar nuestra tierra, dejar nuestra familia, lo conocido, en un país que muchas veces nos acogen bien y otras veces no tan bien, por falta de trabajo, por falta de no hablar el idioma o de simplemente no conocer el sistema. Y qué bonito escuchar cómo ha sido ese caminar suyo que pudo también encontrar, como muchos inmigrantes en nuestras parroquias, esa bienvenida y esa acogida que es tan, tan importante para que las personas puedan ¿no? sentirse protegidos, sentirse recibidos, especialmente en la casa del Señor.
Pero así fue.
Entonces ahora me dice que menciona usted qué tan importante ha sido el apoyo de su esposa, ¿no? Y sé que usted ahora ya es padre, ya también tiene nietos. ¿Qué ha significado para usted, diácono, ese contar con su familia en este camino de servicio? ¿Qué tan importante es esto?
Mira, el haber conocido a María en nuestra niñez, yo tenía 16 años, ella tenía 14, y luego crecer con ella, hacernos novios, luego llegar al matrimonio, yo diría que es una de las bendiciones más grande, más bonita que he tenido. María siempre ha sido mi apoyo, siempre ha estado ahí. En los momentos más difíciles míos, a veces de frustración, ella es mi paño de lágrimas, ella está ahí. Yo diría que ella, de hecho yo le digo a ella cuando la presento, ella es mi obispo, le digo a la gente, porque ella es la que está siempre conmigo, mi secretaria, mi enfermera, mi consejera, todo. Es la que siempre, en los momentos difíciles, me ha apoyado, me ha ayudado, tanto personal como en este ministerio del diaconado. Sin ella, el diácono no lo hubiese podido. Primero, no podía ser diácono si ella no lo autorizaba. O sea, que ella tenía que autorizarlo. Pero me ha dado todo su apoyo. A veces no podemos estar juntos en actividades de la iglesia porque tengo otro compromiso en la iglesia. En el proceso del diaconado, tuve que dejar varias actividades con mis hijos porque estaba en el diaconado. Actividades quizás de deportes o cumpleaños, a bodas, cosas así por el estilo que no pude ir y ellos tuvieron que ir sin mí. En una ocasión le preguntaron a ella que cómo estaban usted, porque yo estaba asignado en el proceso del diaconado en un asilo de ancianos en el año institucional y no me veían porque estaba todos los domingos en ese lugar. Y le preguntaron a ella que cómo estaban las cosas entre nosotros porque hacía tiempo no me veían a mí con él. Y ella le dijo, es que él está asignado a un asilo de ancianos. Pero en cuanto a María, siempre ha estado ahí, como mencioné antes. Sus papás también nos han dado mucho apoyo. Yo diría que la educación que tuvo ella con sus papás, que la educaron también en cuanto a las cosas de la iglesia, a las cosas del Señor, todo en cuanto al catolicismo se refiere. Ella era hija de María. Cuando yo era monaguillo, ella dice que me veía en la misa, yo nunca la vi. Pues claro, tú estás allá arriba en el altar, tanta gente que te vas a acordar tú. No es lo mismo que tú conoces a todos los curas porque los ves en las misas, pero ellos no tienen realmente visión de quién es cada persona. Y así me pasaba a mí con ella.
¿Y cuántos años de casados con María?
33 cumplimos el 11 de julio de este año, 33 años de casado.
Qué bendición. Y de noviazgo, pues también mucho más, ¿verdad?
De noviazgo, casi 7 años, porque, como te dije, yo tenía 16, ella 14, éramos niños. Y en aquella época no es como ahora. En aquella época, si salíamos, era con un chaperón. Ahora no, ahora he visto gente que de novio se van a París, allá a Francia, y yo, wow. Qué bendición tienen ahora que yo no la tuve en aquella época. Claro, eran otras épocas. No, aprecio mucho la exigencia de su papá cuando éramos novios, porque nos ayudó a vivir el noviazgo como se debe vivir, sin estos privilegios que tienen los novios ahora.
Y también que ella venía, ¿no?, de una familia católica comprometida con una familia de unos morales muy claros. Y conozco a María y sé la linda persona que ella es. Y, diácono, me gustaría saber, usted ha mencionado, ¿no?, un poquito cómo es el proceso para entrar, ¿no?, a esta formación del diaconado. Platíquenos un poquito más sobre ese proceso. ¿Cómo fue su proceso de discernimiento? Usted habla de que necesita, ¿no?, el permiso de su esposa, el consejo de su esposa. ¿Qué mensaje le diría usted a los hombres que quizás tienen esa inquietud de servir como diáconos?
Si ellos sienten el llamado, dense la oportunidad. Es un proceso donde es fuerte, claro, necesita disciplina, necesita estudiar, necesita hacer tareas, pero si sientes el llamado, si sientes esa piquiña en tu corazón, empiézalo. Que ellos sean los que te nieguen el proceso, no tú negártelo tú mismo. Cuando mi esposa y yo teníamos 5 años de casado, yo averigüé con uno de los diáconos de allá en Puerto Rico y me dice, tiene que tener 12 años de casado por la iglesia. Ese era el requisito antes, allá en Puerto Rico. Cuando me vengo para acá, el requisito era 5 años de casado. Y yo dije, oh, wow. Pero entonces el miedo mío en el inglés. Y como te mencioné, en las pequeñas comunidades, el conocer a Carlos Dután, el diácono Carlos Dután, el diácono José Luis Gavín, y la amistad que creamos en aquella época, me fue ayudando a discernir. Una homilía que dio el obispo, que ahora es arzobispo de San Luis, Michel Rosansky, en aquella época era obispo auxiliar aquí, en una homilía, cuando mis hijas hicieron la confirmación, él leyó una carta, pero él habló de una carta de un señor, de un muchacho joven que se pasaba cambiando de trabajo y cambiando de trabajo y no era feliz y cambiaba de trabajo y no era feliz y estudiaba una cosa y estudiaba otra y nunca era feliz hasta que decidió dedicarse al Señor. Y yo dije, caramba, donde único yo me siento feliz siempre que estoy es haciendo cosas de la iglesia. Y yo, esta es mi oportunidad para el diaconado. Entonces ahí fue que tuve que esperar un año en lo que vino el otro ciclo para comenzar el diaconado. Y ahí fue que fui allá a Hagerstown a escuchar la orientación y luego me llevé la aplicación y casi a los 8 meses o 6 meses después me llamó el padre Patrick Carrión para ver si me interesaba ir a una entrevista para comenzar el proceso de seleccionado para los futuros diáconos. Y así fue que entré. Tenía esa inquietud desde siempre. Claro, desde niño con tanto cura y tanta monja que nos visitaban frecuentemente a mi casa, pues yo quería ser cura. Pero me enamoré de María y ahí no pude, ya no pude seguir con el deseo. Había ido a un retiro de discernimiento con los misioneros Sagrados Corazones en Puerto Rico. Y cuando yo fui a ese retiro, ya yo era novio de María. Y entonces me sentía mal con el sacerdote joven, que era joven en aquella época, tenía 20 y tantos años, porque él estaba apoyándome para discernir. De hecho, nos fuimos al Yunque, una montaña que hay en Puerto Rico, para discernir. Éramos como 6 o 7 muchachos. Y cuando yo le dije, padre, yo tengo que hablar con usted porque es que me siento mal. Entonces, yo pensaba que él me iba a regañar, insultarme, que ¿cómo es posible? Cuando yo le expliqué que estaba, es que yo estoy enamorado de una muchacha, somos novios, estamos empezando. Y él me habló con esa alegría. Josian, pero no te preocupes, bueno también. Porque así, eso significa que a lo mejor no puedes ser sacerdote, pero a lo mejor puedes hacer matrimonio con ella y ahí pueden procrear y ahí puedes dedicarte a la iglesia en otro sentido. Aquello fue para mí como que un alivio, porque yo pensaba que él me iba a regañar, que me iba a insultar. Y mira, todo lo contrario, el padre Ricardo.
Los planes del Señor, ¿verdad?, que tenía para usted un matrimonio santo de ya más de 30 años de casados y ahora también sirviendo como diácono. Y algo que usted menciona, diácono, también es que por lo menos los hombres que tienen esa inquietud se den la oportunidad de explorar, ¿no? Y hablamos también un poquito de cuáles pueden ser algunos impedimentos, ¿no? Que se debe de pasar un proceso, ¿verdad? Porque ese es el trabajo de las diócesis, el trabajo de los formadores, de los directores espirituales, de ver, ¿no?, cuáles son las cualidades, cuáles son, quizás podrían ser algunos impedimentos que no le permitan a una persona servir, pero por lo menos, ¿no?, explorar esa inquietud, que es lo que, ¿no?, el Señor nos pide para cualquier vocación, ya sea la vocación al matrimonio, ya sea la vocación a la vida religiosa o al diaconado, ¿no? Por lo menos tener la oportunidad de reflexionarlo. Y en este caso, pues usted lo reflexionó mucho con su señora María.
En los requisitos, ahora ya no son 5 años, ahora son 10 años de casado por la iglesia antes de comenzar el programa de diaconado. El proceso, las clases son en inglés. Yo no soy 100% bilingüe, me defiendo bastante, pero no soy 100% bilingüe. Recuerdo que el diácono Manuel Hernández, que fue de mi clase también, nos ordenamos juntos, él sabía menos inglés que yo y él pudo pasar el proceso porque ellos te ayudan, hay gente que te ayuden. El estatus migratorio tiene que estar en conforme a la ley de aquí de Estados Unidos. Tener una buena recomendación de su párroco, de sacerdote que lo conozcan a usted.
Sí, es un proceso riguroso, pero que vale la pena explorarlo y precisamente vamos a tener unas sesiones informativas aquí en la arquidiócesis en el mes de enero, ya tuvimos una hora en noviembre, para que los hombres que se sientan llamados a discernir esa vocación del diaconado puedan entender el proceso y saber cuáles son los requisitos. Y también hay muchas universidades también hoy en día que están ofreciendo programas en línea, cursos de teología específicamente para el diaconado. O sea, es que hay muchas opciones y le agradecemos a usted que ha respondido a ese llamado del Señor. Y también respondiendo a ese llamado del Señor, el año pasado el arzobispo Lori lo ha nombrado a usted y a otros 3 diáconos de nuestra arquidiócesis para servir como guía espiritual de la renovación carismática hispana aquí en nuestra arquidiócesis. Y sé que usted nos platicaba, ¿no?, al principio que en su juventud participó en un retiro de la renovación. Cuéntenos cómo ha sido para usted esta experiencia, ¿no?, de acompañar y de caminar con nuestros hermanos de la renovación carismática.
Pues mira, me he dado cuenta de que la comunidad carismática tiene ese interés. Esta gente, ellos le llaman las ovejitas. Esta gente tiene mucho deseo de seguir a Cristo, de seguir a Dios, de conocer más de la iglesia. Es un reto porque hay muchas cosas que hay que ajustar a... para llevarlos conforme a las enseñanzas de la iglesia. Tuve el privilegio de hacer el retiro el año pasado, en septiembre, con la comunidad de San Timoteo en Walkersville, donde está el diácono Manuel Hernández. Y fue un retiro muy bonito, de 3 días, compartí con ellos. Pero sí, como dije, hay cositas que se pueden mejorar. Poquito a poco, todo lleva un proceso para llevarlo al nivel que tanto ellos se merecen como sus sacerdotes también.
Y tuvo la oportunidad también, ¿verdad?, de participar en el encuentro nacional acá en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia?
En Arkansas, en Little Rock, habíamos unas 500, me parece que eran 560 o 570 personas. De toda, había gente de Seattle, de Canadá, bueno, de todos los estados. Conocí líderes que se dedican a diferentes, o sea, tienen, por ejemplo, el coordinador nacional de la renovación climática, la coordinadora de formación, la de intercesión, la de evangelización, y así sucesivamente. Fue un evento donde había mucha alegría, donde había música cristiana, claro, música católica, con muy, muy alegre, muy emotiva, la invocación al Espíritu Santo, videos que ellos presentaron de cómo se iban desarrollando sus diferentes ministerios. Gente muy alegre, muy viva, que buscaban como compartir esa alegría que ellos sentían. Tú notabas cuando hablabas con ellos que era como una emoción que ellos llevaban por dentro. Ellos le llaman el fuego del espíritu. Fue triste cuando uno se va porque estás viernes, sábado y domingo con alegría. Entonces el domingo te tienes que ir y ya en el aeropuerto los aviones, tú sabes cómo son los aviones que aunque me encanta volar, es un ambiente más serio, más tenue, incómodo.
Y sale uno, ¿no? Con toda esta energía, con toda esta emoción de haber vivido un encuentro así. Pero qué bendición, diácono, que usted ha podido participar con ellos, y ahora también estamos muy agradecidos del servicio que usted y los otros diáconos prestan, ¿no? Para caminar y servir a la comunidad carismática católica. Y por último, diácono, usted y yo tenemos algo en común, que ambos hemos hecho el camino de Santiago de Compostela. Yo sé que usted recientemente vivió esa hermosa experiencia de peregrinación. Para los que no conocen el camino, es una peregrinación en España, ¿no? Y que comienza en diferentes partes de Portugal y de España. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Compártanos cómo ha sido esa jornada y qué significó para usted hacer ese camino de fe.
Mira, me trajiste ahora otro momento tan alegre. Mis hermanas me invitaron a hacer esto. Y es que son tantas las emociones, Lía. Mira, como te dije, soy el menor de 12. Entonces, ellas me invitan, ellas me dicen, necesitamos un diácono y un asesor espiritual. Pero al diácono y al asesor espiritual a veces lo regañaban, le llamaban la atención. Claro, con cariño. A mi familia yo la amo, Y una de las cosas que me gustó del camino es que sirvió para que nosotros tres pudiésemos compartir, que yo creo que nunca en nuestra vida, acuérdate, soy el menor, ya ellas estaban casi adultas cuando yo estoy creciendo, y pudimos compartir muchas cosas de la vida de ellas, mi vida. Hubo momentos de alegría cuando contábamos cosas cuando éramos niños, cosas que nos habían pasado jocosas. También hubo momentos de tristeza, bueno, también recordábamos hablábamos de mi papá, de algunos de mis tíos, abuelos.
Y es una experiencia no solamente física, ¿no? Como usted lo comenta, una experiencia, una jornada espiritual, una jornada física, una jornada que demanda mucho, pero que también tiene sus alegrías y su recompensa, y obviamente pues se hace, ¿no? Con ese sentido de querer conectar, ¿no? Con el Señor.
Y tú conectas con la naturaleza, tú conectas con la espiritualidad, tú conectas con hasta con el mismo Santiago, me atrevo a decirte, porque son cosas que tú ves, la gente, el buen camino, buen camino, decían algunos, y de todos los países, de todos los continentes había gente allí. Y todos con una alegría. Claro, había gente que no iban más bien como por deporte, o había muchos jóvenes en bicicleta, a pie, pero tú notas la alegría de ellos, tú notas que ellos están contentos, nadie molesto, nadie discutiendo. Vi un señor que tendría como 80 años con su problema en las rodillas, y la esposa iba con él al ladito de ellos. Dios mío, mira para allá, qué bendición, un viejito.
Muchas personas adultas, ¿verdad? Ya mayores, que van ahí caminando. Pero qué bonito eso, que pudo tener esa experiencia con sus hermanas, disfrutando, conversando, dialogando. Y sí, claro, es un precio alto que se paga por caminar, ¿no?, varios kilómetros al día. Pero me alegro que haya tenido esa experiencia y Y yo siempre que tengo la oportunidad, siempre voy y recomiendo, si las personas tienen una oportunidad de peregrinar, pues no se tienen que ir necesariamente hasta España, hacer el camino. Pueden peregrinar también acá a nuestros diferentes santuarios, especialmente todavía que seguimos, ¿no?, en este jubileo de la esperanza. Así que, diácono, gracias por compartir. Estamos muy agradecidos de los diferentes servicios y ministerios en los que usted apoya a nuestro pueblo hispano católico de la Arquidiócesis de Baltimore. Ha sido un placer platicar con usted y escuchar su jornada de fe, su experiencia, su niñez, su vida en familia, ¿no?, todos los servicios que usted presta. Y estamos muy agradecidos con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, porque nos lo prestan a nosotros para que usted también nos pueda acompañar. Así es que le deseamos muchas bendiciones y que el Señor lo bendiga.
Amén.
Y
gracias a ti, Lía, que Dios te bendiga a ti también. Y gracias por todo tu apoyo en este caminar. Apreciamos mucho tu apoyo.
Y ahora escucharemos un segmento especial donde te escuchamos a ti que vives en Baltimore y compartimos tu historia, tu testimonio de vida. Conéctate al WhatsApp o dale clic al enlace que está en la descripción del podcast para que también tú puedas mandarnos tu testimonio y participar de este segmento.
Buenas tardes, mi nombre es Fiorella Camacho, pertenezco a la Arquidiócesis de Baltimore, somos parte de la Parroquia San Juan Evangelista. El día de hoy quiero contarles un poquito mi historia, decirles cómo es mi fe en Dios, lo importante que es Dios en mi vida. Hace un año, un poquito más de un año, fui detectada con cáncer a la mama. El 1 de julio de 2024 me intervinieron, tuve una cirugía de la cual tuve una mastectomía doble. Y todo este proceso, el antes y el después, mi fe en Dios fue lo más fuerte y lo que hizo que no me derrumbara en ningún momento. Siento que Dios tiene un propósito para darme esta segunda oportunidad después de mi cirugía. Y a lo largo de la vida, ustedes saben, como parte de nuestra fe, la vida es así, tenemos altos, tenemos bajas, pero Dios siempre está con nosotros. Nosotros no podemos decir que Dios nos castiga, no. Dios nos pone pruebas, nos da retos en la vida, los cuales Él siempre está ayudándonos de alguna u otra manera. Tenemos ángeles en el camino. Soy parte de una iglesia, de una parroquia, donde los feligreses somos una familia por más de 20 años. He sentido la oración, he sentido la fe, el cariño, la preocupación de todos en la iglesia que conocían o me conocen. Soy catequista y tengo niños en la catequesis. Tengo más de 20 años como catequista en la iglesia. Desde que vine a vivir aquí a Ellicott City, San Juan Evangelista, hemos llegado creo que a la segunda semana. Y esa fe, ese calor de Dios que siempre ha estado en mi vida, por eso busco la iglesia, me ayudó mucho. Ahora puedo decir que tengo un año de que estoy libre de cáncer y doy gracias a Dios cada día por esa segunda oportunidad, por eso que tengo que hacer en la vida que Dios tiene planeado para mí. Yo digo que es un antes y un después de mi operación. Estoy muy recuperada, casi un 100% de como era antes, pero ahora soy mucho mejor porque tengo a Dios en mi corazón y puedo decir que soy un milagro. Y agradezco infinitamente a Dios cada día por cada cosa que me da o cada cosa que me quita. Él sabe y Él entiende su plan. Quizás a veces nosotros no lo entendemos, pero es muy importante nuestra fe. La oración. Qué importante es rezar a la Virgen María, a Dios, y esos momentos íntimos con Dios de conversar con Él y sentir su presencia en el Santísimo, en cualquier lugar, en nuestra casa, en nuestro cuarto, en nuestra cama. Puedo decir que Dios siempre está conmigo. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que sea un poquito de ayuda para alguien que necesita, que a veces piensa que Dios no está, pero Dios está. En cada uno de nosotros está, cada día. Gracias.
Gracias por acompañarme en este episodio de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y seguirnos en nuestras redes sociales. Este programa es producido por Juan Diego Network en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Baltimore y Catholic Review Media.